sí quiero estar contigo. Contigo siempre. Así quiero estar contigo. Contigo siempre. Eres importante en el reino. Eres importante. Oh, sí. Gózate con quien eres y lo que tienes por lo que yo hice, te dice el Señor. Quiero calmar todo dolor, quitarlo de ti. Todo lo que te han hecho, atrás quedó. Eres criatura nueva, no importa lo que te hayan hecho, yo soy tu Dios. Y he limpiado todo lo que había que limpiar. Comienzas una vida nueva, tú y yo, yo y tú. Has subido un peldaño más, para reconocer cada día más quién soy yo y quién eres tú en mí, te dice el Señor. Oh, gózate con mi gozo. Ama con mi amor. Cree con mi fe. Porque todo lo he compartido contigo. Te esperan días hermosos si haces lo que tienes que hacer. Te esperan días hermosos si sabes de verdad quién yo soy. Te esperan días hermosos, días, que ya no serán días, porque no vivirás en el tiempo cuando tu vida eterna se manifieste. Cuando no estés aquí, porque tienes que cobrar conciencia que no morirás. Tu espíritu no morirá. Vivirá. Y si tengo cosas buenas para ti aquí en la tierra, más hermosas son las que tengo después de aquí. Vive siempre con esa esperanza de saber que ciudadano del cielo eres. Ciudadano del cielo. Y que te llevaré siempre de gloria en gloria, de gloria en gloria. No importa lo que te hayan hecho, ya todo eso yo lo borré con mi sangre. Y comienzas algo nuevo. Créelo y lo verás. No te olvides nunca de los momentos que pasamos tú y yo. Yo y tú. Eres mío, eres mía. Y yo soy de ti. Y yo soy de ti. Vívelo. Y podrás vivir de gloria en gloria. De gloria en gloria. Porque eso es lo que tiene un Dios para ti. Amén. Gloria a Dios. Usa tu gloria. Gracias, Señor. Eres el Rey de Reyes. Eres el Señor de Señores. Eres el Alfa y eres el Omega. Eres el primero y eres el último. Eres el principio y eres el fin. Oh, eres nuestro gran sumo sacerdote que traspasaste los cielos. Oh, sí. Y por eso podemos subir confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia en el oportuno socorro. Gracias, Dios trino y uno, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. La charla se titula La parábola del sembrador. Espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, Señor, sale de nuestros corazones. Oh, sí, Señor. Para entender todo esto, para vivirlo y ser esos cristianos que tú necesitas hoy día en la tierra. Para hablar del sembrador, tenemos obligatoriamente que ir a Marcos 4, del 1 al 20, en la página 10:43. La palabra de Dios dice así, Marcos 4, del 1 al 20, en la página 10:43. De nuevo, comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. ¡Qué lindo esto! Jesús comienza de nuevo. Se pasó todo el tiempo trabajando, haciendo la voluntad de su Padre. Nunca hizo la voluntad de Él. Nunca le dijo, pero Padre, estoy cansado, no puedo más. No, siempre dispuesto a través del Espíritu Santo a hacer la voluntad perfecta de su Padre. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Eso es un espectáculo, ¿sabes? Allí donde se sienta Jesús, en aquella barca, él estaba ya en el agua, en la barca, pero todos los demás estaban en la tierra. Todos estaban seguramente pendientes de lo que Jesucristo iba a hablar. A lo mejor hacía mucho sol, a lo mejor no tenían dónde sentarse, pero ellos no le importaban. Estaban frente a la presencia de Jesucristo y lo único que deseaban era oírlo. Amén. Entonces se puso a enseñarle muchas cosas. ¿Cuántas cosas le enseñó? Muchas cosas, subraya, por medio de parábolas. Y como parte de su instrucción les dijo, esto es importante, vemos que Jesucristo está enseñándoles, pero está enseñándoles por medio de parábolas. Pero llega un momento en que Jesucristo le va a decir algo tan y tan importante que les dice, pongan atención, como diciendo, lo que voy a decir ahora, tienen ustedes que grabárselo bien. Y entonces le habla del sembrador. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, su raya, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por 1. Bueno, ¿oyeron aquella parábola? Deseosos de entender. Porque el que oye de Jesucristo se enamora de Jesucristo. Pero entonces viene el problema de que no entienden la palabra. Y al no entender la palabra, hay decepción. Hay decepción. Por eso, la palabra hay que estarla explicando siempre, para que la gente la entienda. Pero para entender la palabra, se necesita espíritu de revelación. Ese espíritu de revelación se nos da a nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero al nosotros ir, no solamente leyendo la palabra, sino meditándola, ese espíritu de revelación va saliendo de nosotros y vamos entendiendo. Jesucristo le dice aquello, pero Jesús sabe que no están entendiendo nada, está hablando en parábola. Y le dice Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. añadió Jesús. Se acabó la reunión y a lo mejor se fueron un poco decepcionados para su casa. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. Y Jesús, miren cómo le contesta. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, lo que le acabo de decir. Ustedes no son como los del mundo. Yo no quiero tener secreto con ustedes. Yo quiero revelarle todo a ustedes. Todos los secretos, todo lo que tenga que ver conmigo, con el Padre, con las cosas venideras, con todo, yo quiero que ustedes lo sepan. Ustedes. Entonces hace Jesús la diferencia tan grande entre el mundo, que siguen la gente del mundo sin quererlo. No les importa Jesucristo. Ah, pero los míos no, dice Jesús. Los míos quiero que sepan lo que significa tener el reino en ellos. Amén. Pero a las de afuera, todo les llega por medio de parábolas. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios. La parábola no es para ustedes. La parábola no es para nosotros los cristianos. Para nosotros los cristianos es la revelación de la palabra. Amén, amén. Y le hace ver aquí que los que no quieren saber de él, que los que se empeñan a estar en el mundo, usted le habla de Jesucristo y le dicen fanático, ¿o qué voy a estar yo creyendo en Jesucristo en estos tiempos donde estamos viendo tantas cosas desagradables? Pero se empeñan en no creer en ese Dios trino y uno. Y Jesucristo le dice, pero los de afuera, todo les llega por medio de parábolas. ¿Para qué? Por mucho que vean, no perciban. Y por mucho que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Esto es lo que quiere decir. Esa gente que está en el mundo no se interesan por mí. Ellos no me quieren. Yo he venido a la tierra a salvarlos, pero no me quieren. Y es la queja siempre de nuestro Dios. Eso no tengo que hablarles yo, darle revelación. Porque eso no les importa, la revelación. Pero los míos, los que me han recibido como Señor y Salvador, para eso tengo revelación. Así que cuando no entiendas algo en las Escrituras, acuérdate que la revelación es para ti. Y tú que estás mirando el programa, Jesucristo te está diciendo, para ti también es la revelación. Búscame y me encontrarás. Porque quiero revelarte cosas que no te imaginaste que yo te las podía revelar. Pero yo estoy para eso, para revelar el reino de los cielos. Amén. Entonces Jesús, como ve que están alrededor de él, queriendo averiguar qué fue lo que dijo, le hace una pregunta. ¿No entienden esta parábola? ¿Ustedes no entienden esta parábola? Oigan esto. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? Y eso es así. Esta parábola se trata de algo muy importante, de la palabra de Dios. La palabra de Dios, el espíritu del hombre que ha nacido de nuevo, esa relación grande y lo que pasa cuando el hombre acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Y cómo el hombre a veces está muy decidido a recibirlo. Cuando oye el mensaje, ¡ay!, le fascina, pero hay que salir otra vez al mundo. Entonces hay problemas. Se olvida muy fácil de la palabra que oyó. Por eso hay que estarles recordando todo el tiempo a los cristianos que la palabra es importantísima, porque sin ella no vamos a tener revelación ni vamos a poder tener esa comunión que necesitamos tener con el Señor. Y dice así, el sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Van a la iglesia, o ven un programa, o alguien les habla del Señor, y se animan. Tan pronto como la oyen, ¿qué pasa? Viene Satanás. ¿Cuánta gente que no cree en la existencia de Satanás? Hay que creer en la existencia de Satanás. Él vino a destruir, a robar y a matar. Aquí, quien habla de Satanás es el propio Jesucristo, haciendo ver que esa palabra a veces no hace los efectos que debe de hacer, porque Satanás viene después que la oye. ¿Y con qué viene Satanás? Y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tiene raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas, oigan bien, o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. El cristiano cree que cuando se aferra a Jesucristo, cuando lo recibe, la vida va a ser como en una nube. Jesucristo aquí nos hace ver, no va a ser en una nube. Tú vas a tener que defenderte. Yo te voy a equipar, pero tienes que defenderte porque el enemigo va a querer acabar contigo. Entonces, el cristiano, hay grupos que desde que le pasa cualquier cosa, sienten un problema, pero yo creía que esto no era así, yo creía que servir a Jesucristo era yo vivir en una nube. No, no vive en la nube, vive en la tierra. El espíritu de decepción hace muchísimo daño. No lo dejes porque tienes un problema. Tienes que creer por la palabra que de ese problema Él te va a sacar si tú crees que Él puede. Mientras te saca, tienes que permitir que ese gozo del Señor salga de tu corazón para que no dejes esa relación con el Señor. La gente cuando tiene un problema, lo que hacen es que se separan del Señor. Si ya lo tienes y te separas de Él, porque viene decepción, te va a ir mucho peor. Él te dice, no seas como esa clase de semilla que se siembra mi palabra y entonces, al venir los problemas, ya se quieren alejar de mí. La persecución. Hay personas que no resisten la persecución. La persecución le va a dar a todos los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque el mundo no te entiende. Entonces te están criticando. Si tú eres el primero que te conviertes en tu casa, ya tú sabes. Los que vas a tener de enemigos casi son a tus parientes cercanos, los jerusalenes, que no entienden. Entonces te critican y hay persecución. Y mucha gente dice, ay, esto no es para mí. Ya recibiste un llamado, te entusiasmaste con la palabra. Entonces sigue ahí, sigue creyendo, sobre todo sabiendo que en estos tiempos se necesita más que nunca el saber que como el Señor nos da todo lo de Él, que viene a morar a nuestro espíritu, no tenemos que nosotros estar sacando de nuestro espíritu las cosas nuestras, sino lo que gratis nos dio el Señor. Jesucristo dice, tú puedes, porque yo te dejé el Espíritu Santo y te di todo lo que yo tengo, así que tú sí puedes. Así que nunca haya esa decepción en nosotros. Hay otro grupo que son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero ¿qué? Las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que esta no llega a dar fruto. Eso ahora está pasando en todas partes del mundo. Y nosotros estamos viendo cosas que nunca se habían visto. Entonces tiende el cristiano a preocuparse. Tiende el cristiano a olvidarse lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué resulta? Que entonces no podemos tener esa comunión con Él. Y al no tener esa comunión con Él, ya los cristianos se van debilitando y va a llegar el momento que ya no se acuerdan de su Dios. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, ¿qué pasa? La aceptan y produce una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por 1. Amén. Esos son los que nada ni nadie le quita el entusiasmo. ¿Por qué? Porque la palabra es verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y dice la palabra, lo que Él dijo, Él lo hará. Entonces, la semilla es la palabra. La tierra es el espíritu humano. Entonces, te está diciendo el Señor, la palabra es la semilla. Entonces, la palabra tiene que quedar sembrada en tu espíritu. Tu espíritu, si me buscas, si crees que yo lo he compartido todo contigo, si crees de veras que mi Espíritu Santo vive en ti, que tú eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. Si tú crees que te he dado mi naturaleza, que es amor, te he dado mi vida eterna, te he dado mi gozo, mi alegría, mi fe, mi paz. Si tú crees todo eso, eso va a salir de ti. Entonces, ese espíritu va a ser como esa tierra negra que tenemos nosotros en el Cibao. Que toda la palabra, al tú leerla y al tú meditarla, la vas a poner por obra. Y entonces, no importa lo que estén pasando los países, no importa lo que estemos viendo aquí, nuestras vidas van a cambiar y nosotros vamos a interceder por los demás para que el Señor se manifieste, porque nosotros creemos que ese Dios que nosotros le servimos es grande, poderoso, maravilloso, y su voluntad es... Amén. Llama mucho la atención en esta enseñanza que Jesús nos hace ver que el reino ha sido revelado, el secreto del reino, como diciendo, yo no quiero quedarme con nada, yo quiero que el Espíritu Santo les vaya a ustedes revelando todas las cosas. Estamos ya, creemos, en los postreros tiempos, debemos de saber más de los acontecimientos venideros, y los únicos que ponemos obstáculos para no saberlo somos nosotros. Porque entonces preocupándose, con decepción, viendo las cosas en el país como van, y olvidándonos que tenemos ese Dios grande y poderoso. Ese Dios que dice que las bendiciones de Abraham son para nosotros. Entonces tenemos que creer que esas bendiciones son para nosotros. Entonces tú comienzas a creer, pero ya Él te describió lo que pasa. La palabra cae en terreno fértil, en tu espíritu. Tú dices, ay sí, tengo las bendiciones de Abraham. Si te duele una pierna, la cabeza, o un brazo, tú dices, por las heridas de Jesús fui sanado. Pero al otro día, te duele la pierna o el brazo, y viene decepción. Ay, esto parece que no es para mí. Mamá Sarita se pasa predicando eso. Pero eso no es para mí, porque yo sigo enfermo. Amado, oró ayer y quiere hoy estar sano. Puede estar hoy sano si usted cree de verdad. Pero si no, deje que esa fe se vaya desarrollando. Pero crea siempre que la sanidad es para usted. Lo mismo que con la prosperidad y todas las bendiciones. La palabra, dice Jesucristo, que tiene que obrar como la semilla. ¿Y qué pasa cuando usted siembra una semilla? Sale. Ay, amado, pero cuando sale la semilla, si está sembrando maíz, no sale la mazorca lo primero. Entonces lo que queremos es ver la mazorca para comernos la mañana. ¿Se dan cuenta? Y estas cosas espirituales no son así. Nos dice sembrador. El sembrador siembra. ¿Y qué pasa? ¿Ustedes han visto a alguien que siembre cualquier mata o cualquier árbol y al otro día vaya a ver si salió? Sería muy estúpido. Lo que hacen es que van a ver si hay que echar agua y si hay que limpiar el terreno, pero a sabiendas que según lo que sembró, tiene que pasarse su tiempo. Ahora, si usted tiene mucha prisa, siembre el rábano, que están a los 15 días. Pero usted no quiere el rábano, porque los rábanos para usted son símbolos de cositas y usted quiere cosotas. ¡Aleluya! Pero para esas cosotas hay que esperar, porque dice la palabra que la fe y la paciencia son mellizitas. Si los cristianos que estamos aquí en la República Dominicana, que son muchos, de todas las denominaciones, son un montón, es casi toda la población. Si todos hiciéramos eso, si todos creyéramos que esa palabra la tenemos que llevar a nuestro espíritu, que nuestro espíritu more el Espíritu Santo, y que si la creemos, vamos a ver todo lo que estamos confesando. Pero los cristianos a veces son los primeros que están con cara larga. Yo a veces miro caritas que digo, ya yo sé lo que está pensando, y me duele, porque sé que ha habido decepción, y con esto no puede haber decepción, porque Jesucristo es el Dios de la gloria y el Dios de la victoria. Si quieres revelación, si quieres ser ese cristiano que Él sueña contigo, acuérdate que ya lo que Él te dijo ahí, vuelve y te lo repite en Marcos 4, versículos 33 y 34, en la página 1045. Oiga lo que dice, lo que acabamos de leer, pero hay repetición. Acuérdese que el que más repetía en la palabra es Jesucristo. Yo digo, cristiano, ay, pero sí, eso me lo dijeron. Eso lo vimos el año pasado. Esto no es de leer, esto es de meditar, vivir, confesar. Aleluya, para ser más que vencedores. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. Jesucristo sabía que tenía que llevar con cuidado a los apóstoles porque todavía el Espíritu Santo no había venido a la tierra. Eso fue con los apóstoles. Pero tú y yo, que tenemos bautismo en el Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo, tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, dice el Señor, quiero revelarles más. Aleluya. No les decía nada sin emplear parábolas, pero, subraya, cuando estaba solas con sus discípulos, ¿qué hacía? Les explicaba algunas cosas, les explicaba todo. ¿Creen ustedes que los discípulos del Señor eran más importantes para el Señor que nosotros? No, ellos eran importantes y nosotros somos importantes. La labor que nosotros tenemos que hacer ahora en la tierra, no la pueden hacer ellos. Ellos están allá en el cielo gozándose. Nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros dar el ejemplo cada segundo de nuestra vida. Que no nos vean tristes, que no nos vean preocupados, que no nos vean que nosotros dudamos un momento de que la palabra es la semilla, y esa semilla, esa palabra cuando se habla, cuando la leemos, tiene que ir a nuestro espíritu. Nuestro espíritu ha nacido de nuevo, la toma, y no hay Satanás ni nada que haga que esa no haya una buena cosecha, porque esa semilla va a crecer, y cada día vamos a creer más en la palabra y seremos esos discípulos que está Jesucristo buscando en la tierra. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Oh, gloria al que vive, gloria al que vive. Animarnos. El hablar ahora la palabra a los que no son del Señor es casi tirarle perlas a los puercos, ¿verdad? Porque usted va muy animada, no, y va a pasar, y la palabra dice, y el gozo, dicen, y esta bendita loca, y este loco, ¿qué es lo que están hablando? Pero hay que hacerlo. Nosotros somos la lumbrera de Jesucristo, y si nosotros nos dejamos apagar, ¿qué va a pasar? Es un buen momento para los cristianos creer que para nuestro Dios no hay nada imposible. Porque cuando está uno con la soga al cuello, es que hay que creer. Usted no sabe que el hombre cuando le va bien se olvida un poco. Ay, pero cuando está como estamos pasando aquí, entonces uno sabe que solamente puede ir a Él. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. No pierdan el gozo. Y se los diré 1,000,000 de veces. porque cuando yo me vea con mi Padre Celestial y cuando me vea con Jesucristo, me va a decir, no lo repetiste lo suficiente. ¿Cómo? No, tenías que decírselo más. Tenías que decírselo más. Hay que saber que nuestro Dios quiere cambiar las cosas, pero necesita que los hombres crean. Necesita que los hombres vivan cada día creyendo en que para nuestro Dios no hay nada imposible. Ustedes saben que la Escritura dice que el mundo no se va a poner mejor, pero que nosotros, Él nos va a cuidar siempre. No somos del mundo, pero vivimos en el mundo, y los que se van a aprovechar son los del mundo. Pero si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que el tiempo es difícil, pero Jesús, leímos el otro día, que decía, y cuando yo regrese a la tierra, encontraré fe. Oiga, después de Jesucristo decirle eso a uno, ¿qué va a hacer uno? No, Jesucristo, no me diga eso. No me diga eso, que yo sí creo en que aunque esté viendo lo que estoy viendo, tú te vas a manifestar. Y acordándose que hemos leído ahí, que dice, Jesús, viene Satanás. Viene Satanás. Ya he dicho 1,000,000 de veces que ustedes saben que viene Satanás. Contra él, pues espérenlo. Pero uno tiende a... Ay, hoy te he dado todo, Señor. Hoy no me he salido de nada. Entonces yo sé que hoy Satanás no viene. Ese va a llegar hoy más temprano. Va a llegar más temprano. Porque mientras más cerca estemos, más ataques de él. Ahora, tenemos cada día más con qué defendernos. Pero ya vimos por la parábola que lo que quiere el enemigo es que esa semilla, que es la palabra, no caiga en terreno fértil, que son nuestros espíritus. Fíjense que no dice, oigan bien, si te portas bien, tu espíritu es terreno fértil. Eso no es lo que dice la palabra, eso lo inventan los hombres. La palabra dice, cae en terreno fértil, que es tu espíritu, porque nuestro espíritu, él vive, es terreno fértil, es tierra negra. Lo que lo dañamos somos nosotros con el cuerpo y el área del alma. ¿Se dan cuenta? ¿Que estás recibiendo ataques? Claro que lo estás recibiendo. ¿Usted cree que cuando yo me paro aquí no recibo ataques? ¡Ay, ay, ay! ¡Uh, santo! Pero, eso es buen síntoma. A mayor ataque, mayor relación con Dios. Menos ataque, examínese. Examínese, porque Satanás dice, ese no lo voy a atacar, porque ese es mío. Y ese no le entra ni lo tira la ametralladora. Mamá Sarita se regañó, está hablando, y ese ni oye. A mayor comunión, mayor ataque. Ajá. Pero, como a mayor comunión, mayor ataque, usted ya espera a Satanás. Y le dice, ven, estoy aquí esperándote. Yo sé que tú vienes, pero ven. No te quedes allá atrás, no, ven para acá. La palabra dice, en el nombre de Jesús, te va, me dejas a mí y a mi familia porque nosotros no te pertenecemos. Le da espadazo porque la palabra es una espada de doble filo, dice Jesucristo. Hoy no le vamos a hacer caso. Cuando usted le da esos espadazos, se va porque no quiere más espadazos. ¿Quién quiere espadazos? Pero entonces los cristianos se olvidan y cuando están ya aquí orándole al Señor para que Satanás ese día no venga, porque están débiles, me siento mal, y entonces si Satanás viene, dice Jesucristo, lo dañaste, tú eres soldado, tú no me puedes pedir a mí que te quite a Satanás, porque yo no te lo puedo quitar, te di la autoridad, ¿qué más quieres? Mire, señores, pónganse a pensar, y usen sus espíritus ahora, ¿nos dio qué? Nos ha dado todo, entonces nos llama como testigo, ¿quién en la vida lo llama a usted a hacer un trabajo y se lo da todo? Nadie. Los tiempos que estamos viviendo nadie mira a nadie, a menos que no sean cristianos. Entonces Jesucristo dice, tú vas a ser mi testigo. Ok, te voy a dar mi espíritu. Tu espíritu estaba muerto, pero cuando tú me aceptes a mí, tu espíritu va a vivir. ¿Cómo? Sí, porque como el Espíritu Santo va a morar en tu espíritu, te va a dar vida. Entonces nos animamos, ¡ay, qué vida! amado, la vida que te va a dar es la de Él. Un Dios morando en nosotros. Eso es grande. ¡Oh, santo! Un Dios. Y usted ve que a veces nos quedamos. El Espíritu Santo. No, es un Dios que está viviendo en usted. Porque Él lo llamó a testigo. Y lo que quiere es que usted haga las cosas bien. Y quiere que las haga tan bien. Que por eso entonces, con ese Espíritu Santo viene todo lo que tenía Jesucristo. Que tiene. Porque acuérdense que Jesucristo vino y no usó su naturaleza divina. La gente dice, ah, ¿por qué era hijo de Dios? Era hijo de Dios. Pero vino usando el Espíritu Santo nada más. La llenura de Jesucristo, oigan bien, fue el día del bautismo. Esa fue la llenura. Ese día fue que el Señor lo preparó de veras para poder ser ese testigo que necesitaba que Jesucristo fuera. Fue confiando todo el tiempo en el Espíritu, no haciendo su voluntad. Es lo que tú digas, porque yo voy a hacer lo que el Espíritu me dicte. Los cristianos sabemos que ese Espíritu Santo se va manifestando cuando usted quiere hacer algo que usted sabe que es pecado. El Espíritu Santo le... ¡Ay, hombre! Le hace así. Lo que pasa es que ahí es que los hombres saben. Oye, ¿y qué será? Parece que está pasando un carro por ahí, pero qué molestia. ¡Ay, yo que voy a salir y me tengo que ir! Y caen en el pecado. ¿No oyeron el ti-ti-ti-ti o el bombillito que se prendió? Entonces hay que acostumbrarse a ver el bombillito y a oír. Ahora, es una buena manera, le llegó un momento bueno a los cristianos de la República Dominicana, aleluya, saber y actuar. Como dice la palabra, los ojitos se cuidan, porque el pecado entra por los ojitos, nada de dividir, de sobeida y de... Pero ustedes saben mucho, ¿y qué saben ustedes que yo le estoy hablando? ¡Ajá! Un buen momento. Aunque se lo pongan en un plato de oro, usted dice, no, no, no. No, no, no. Voy a ver eso. Ya hemos llegado a lo último. O a lo penúltimo, porque puede ser que haya otra cosa peor. Ahora son los artistas de pornografía. Y el pueblo sigue. Lo que quiera Sobeida y lo que quiera Agosto. Ahí estamos nosotros para parar. Nosotros no somos del mundo. Los abortos a todo lo que da. No, tenemos que meternos nosotros en todas esas cosas. Los matrimonios se casan, y ya ustedes saben, no duran. No duran. ¿Y por qué no duran? Casi siempre porque la mujer no quiere someterse. Nunca se había visto eso, pero se está viendo ahora. Cuando los hombres se casan, parecen las novias. Cuando van a casa... Yo los veo y digo, los pobrecitos no saben en lo que se están metiendo. Y antes le cogía pena a las pobres muchachas. Y usted ve que ellos están como, bueno, niñas de 15. Y ellas, yo no le digo que no, están entusiasmadas, pero no ese entusiasmo tan grande como ellos. Ustedes no saben lo que es aprovechar a un hombre entusiasmado. Jesucristo, que los ama tanto, debe decir, pero contrale, ¿qué es lo que pasa? Mira cómo me los tratan. Entonces usted no ve a muchas mujeres con ese encanto. Que antes eran las mujeres que uno vivía en la luna cuando se iba a casar. Ahora los muchachos son los que están en la luna. Todas estas cosas yo se las digo. Porque a veces, no es que uno no las sepa, las sabe. Pero si no se lo repiten y no se lo dicen... Uno a veces dice, bueno, yo estoy pensando en eso. Eso será bueno, o será malo, o podré hacerlo, o no podré hacerlo. Pero cuando yo te tengo una gente que desde aquí arriba se lo está diciendo, y ya con 78 años arriba, usted dice, ah, no, no, pero cualquiera le hace caso. Cualquiera le hace caso, porque esa tiene que saber. Se dan cuenta. Y los momentos que estamos viviendo son muy fuertes. Y mire, hay que tener mucho cuidado, porque uno se va... ¿Quién no vio a Sobeida cuando llegó? Yo la vi. Yo la vi. Ah, entonces. Y después dije, pero ven acá, ¿y qué es esto? ¿Cómo voy a predicar yo si yo estoy viendo estas cosas? Me di cuenta, y uno se da cuenta en esas cosas, el peligro que hay de que uno siga la corriente, porque el mundo está todo el tiempo bombardeando. Fíjense, el periódico dice todas las cosas malas, los periódicos. La gente se queja, pero ¿qué más? Me gustaban los tiempos de Juan Pablo Duarte. Anhelamos esos tiempos, porque los hombres parecen tan novias. Vamos a tener que hablar mucho de Duarte, Sánchez y Mella. Amén. La posición de nosotros los cristianos es recta. No debemos de entrar en nada. Es pidiéndole a Jesucristo que nos lleve, que lleve a nuestro país a donde Él quiera, pero donde Él quiera. Y acuérdense que Jesucristo lo va a hacer si nosotros se lo pedimos. Pero no es por el mundo, No es por lo que no son de Él, es por nosotros. Pero que no haya desencanto en nosotros, que no haya decepción. Que no nos quedemos, ay no, porque es que yo no puedo, ¿cómo está esta situación? Mire cómo está, ay, todo es un desastre. No, tenemos que pelear la batalla. Y como no, ya no se va uno para la manigua, porque antes cogí un fusil y ¡pa! Y se iba para el monte, pero ya no se puede. Entonces nosotros tenemos que coger, ¿qué? Las armas espirituales. Amén. Y orar y creer, como leímos hoy, que el Señor puede cambiar las cosas por nosotros. Pero no seguir viendo todo lo que estamos viendo en nuestro país y quejarnos o entrarnos decepción. Tenemos nosotros que creer que la oración de nosotros va a cambiar las cosas. Y la grandeza de Dios. Él va a cambiar las cosas que no nos vamos a dar ni cuenta. Porque ya ustedes saben, en la muralla de Berlín, ¿cuándo cayó? ¿En un día? El Señor quiere manifestarse, pero su pueblo tiene que creer y tiene que pedirle. ¿Le va mal a usted? Póngase a bailar en su cuarto, póngase a bailar. Gracias Jesucristo porque ya todo ha cambiado. Gracias Señor porque he recibido las bendiciones. Eso es fe, no es locura, eso es fe. Amén. Pero ya desde hoy, que no haya nadie de los que está aquí, que por lo que le haya pasado, se quede sufriendo. Porque tenemos un Dios que está anhelando sacarnos de donde estamos. Quiere cambiar las cosas, pero no las va a cambiar hasta que su pueblo no crea, aleluya, no confiese, no viva lo que dice su palabra. El Señor no nos da las cosas y después le damos gracias. Eso era un cuentazo. Agradécele al Señor después que te dé, pues no te va a dar. Porque ese no es el método de Él. El método de Él es, tú crees, tú confiesas, tú sabes que la fe y la paciencia son mellizitas, entonces yo me manifiesto. Ya no podemos seguir creyendo en nuestro método, porque no es el método de nosotros. No es el método de nosotros. Se lo dije el domingo. Por eso es que Él dice, nada de oraciones tan preciosas. Esos son los fariseos. Yo no necesito que ustedes hagan oraciones preciosas. Yo lo que necesito es que ustedes hagan oraciones creyendo lo que dice la palabra para el problema que tú tengas, diciéndome la palabra y creyendo que esa palabra es para ti. Entonces, Él se manifiesta. Pero oración, ¡ay, Señor! Estoy sufriendo tanto, ya no puedo más. Jesucristo, no se oye. No se oye. Ahora eso se le dice, la Escritura dice que yo soy heredero de la promesa y que soy más que vencedor. Y que si en el Viejo Testamento te manifestaste tú con todos aquellos hombres, te va a manifestar conmigo ahora. ¿No tengo para comer hoy? Claro que tengo. Hizo baja del cielo, no sé de qué forma, pero te doy gracias por la prosperidad y te doy gracias por mi sanidad y te doy gracias porque mi país mana leche y miel. Pero sembró, sembró usted. Esa semilla quedó sembrada en su espíritu. Entonces no vaya al otro día a ver si la prosperidad cayó, si ya está sano. No vaya al otro día. Porque acuérdese que el sembrador no va al otro día a ver si se dio la cosecha de lo que sembró. Amén. Y no siembre habichuela, ni siembre rábano. Porque si siembra eso, eso va a cosechar. Atrévase a sembrar árboles, aleluya. Atrévase a sembrar las cosas que se tardan más. Para que usted coja la pacoya. Para que ya pronto aquí todo el mundo tenga que dar testimonio de esa prosperidad y ver nuestro país, que cuando lo veamos que todo cambia, nos oyó a nosotros, oyó al otro que hizo eso, pero a nosotros no oyó. Porque creímos, porque creímos. Pero no basta con creer, hay que confesar, hay que meditar en la palabra, hay que tener el entusiasmo todo el día con nuestro Dios. Y saber que para Él no hay nada imposible y que nuestro espíritu está fértil para agarrar la palabra, porque el que vive en nuestro espíritu es el Espíritu Santo. Amén. Oh, santo. Así que ya ustedes saben, el DVD no, Nino Ponce. Porque hay cristianos que dicen, no, yo lo tengo que ver, porque para yo saber lo que hay y yo enseñar a los demás. Eso es un gancho.